Vamos a buscar Ezequiel. Capítulo 3. ¿Qué tal después del campamento retiro? Estuvo bueno, ¿verdad? Decía el pastor que es como si nos llevara un tiempo nuevo, como que si algo nuevo fuera a empezar. Después. Así que os invito, si no escuchasteis las predicaciones, que las escuchéis, porque es asombroso lo que Dios habló. Una palabra directa para nuestra iglesia y para este preciso momento. No para hace un mes, ni dos, ni para dentro de un mes, sino para este preciso momento. De hecho, al final del retiro, Valentín le preguntó a los predicadores si habían comentado algo y el predicador dijo que no, que entre ellos que no habían hablado nada. Y ahí, la prueba de que es el mismo Espíritu Santo que estuvo hablando a la iglesia. Algunos de nosotros, de vosotros no estuvisteis, así que os invito a que escuchéis las predicaciones para poder saber lo que Dios nos dijo, para que entremos todos en el mismo sentir. Exacto. Y los que vamos analizando las predicaciones según se van dando, pues la verdad que es asombroso como el Espíritu Santo nos está hablando, nos estaba hablando claramente de un tiempo a esta parte en ciertas cosas, y el que tuvo oídos para oír oyó y tomó sus propias decisiones, y el que no tuvo oídos para oír no oyó y tomaría otras. Y en este tiempo todo, estoy aquí con Ezequiel dándole vueltas de un lado para otro. Alfredo había compartido hace tiempo de la atalaya también, o sea que ya no es de ahora, ya viene de atrás. Y bueno, vamos a leer un poquito. Y yo cuando tienes que predicar, a veces el Señor te muestra un versículo, un capítulo, un tema, y yo leía esto y no entendía nada hasta que ayer pues algo pude entender. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu Espíritu Santo con nosotros. Te doy gracias porque eres maravillosamente bueno con cada uno de nosotros. Te doy gracias porque tú eres Dios, Señor. Te doy gracias porque estás aquí y nos permites estar a nosotros aquí también. No es un derecho que nosotros tengamos, sino que es un privilegio el que tenemos de poder estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar en esta casa, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, Señor, y te pedimos que sigas hablándonos, Señor. Pero por favor, Señor, que nos ayudes a poder escuchar también, Señor. A poder escuchar, Señor. Porque cuando tú hablas y el pueblo no escucha, Señor, nos alcanza el propósito por el cual tú mandas la palabra. Yo te pido que nos ayudes a ser sabios y a escuchar. Transforma nuestras vidas y nuestra forma de ver las cosas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dice el versículo 10 del capítulo 3, y me dijo, hijo de hombre, le estaba hablando Dios a Ezequiel, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Toma mis palabras y escucha con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho el Señor, escuchen o dejen de escuchar lo que yo te digo, se lo dices al pueblo. El pueblo, si te quiere escuchar, que te escuche. Y si no te quieren escuchar, allá su responsabilidad. Está pasando aquí el pueblo de Israel momentos complicados a causa de la dureza de su corazón y de la obstinación en la que se encontraban. Y Dios, como siempre, manda palabra al pueblo para que el pueblo pueda encaminar sus vidas. Y dice el versículo 16, y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, le dirás lo que tengas que decirle de mi parte. Y cuando yo te dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. No me acordaré de nada de lo que ha hecho, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo justo amonestar es para que no peque, y no pecare, de cierto, vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y yo leía estas cosas y no sabía de qué quería Dios que yo hablara. Vamos a Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí, bueno, orando pude ver que lo que Dios quería que yo hablara era sobre la exhortación. Y antes exhortaos los unos a los otros. Entre nosotros, exhortémonos unos a los otros. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en nosotros, enseñándoos, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, enseñándonos unos a los otros y exhortándonos unos a los otros. Desde el Antiguo Testamento Dios le hablaba a ciertas personas para que esas personas exhortaran de parte de Dios al pueblo, para que el pueblo pudiera corregirse de su camino. Pero no es una cosa que solamente pasaba en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento podemos ver un montón de casos. Pedro exhortaba a los ancianos de la iglesia a pastorear, a que la gente que entraba a la iglesia, la gente que asistía a la iglesia, la gente que se congregaba en esas casas o donde fuera que se congregaran, fueran pastoreados. A Tito exhortaba a los jóvenes a tener a moverse con un sano juicio, que pensaran con un juicio coherente, lógico, conforme a la voluntad de Dios. Pablo exhortaba a los corintios a que entre ellos no hubiera divisiones. Varias veces habla a los corintios, habla Pablo a la iglesia de que entre ellos solucionaran los asuntos y que entre ellos pues hubiera unidad, ¿no? Juan el Bautista exhortaba con muchas exhortaciones y anunciaba el reino de Dios. Exhortaba corrigiendo a los que eran en contra de la voluntad de Dios para que enderezaran sus caminos. Y según lo que estamos viendo ahora en el Nuevo Testamento, no solamente los ancianos son los que están llamados a exhortar, no solamente los profetas, Jeremías, Ezequiel, son los que están llamados a exhortar, sino que en el Nuevo Testamento vemos que es algo que nos corresponde absolutamente a todas las personas que estamos en la iglesia, exhortándonos unos a los otros. Y no sé por qué, pero cuando nos ponemos a analizar las iglesias en general, pareciera como que es algo que no estamos haciendo. No estamos haciendo porque muchas veces tenemos miedo a qué dirá el otro cuando nosotros vamos y le exhortamos. Porque a veces tú vas y le dices, oye, mira, esto, esto y esto, vamos adelante, vamos a cambiarlo. Y el otro dice, tú a mí no me digas nada porque esto, esto y esto, y a mí no tienes nada que decirme. Entonces como que nos da un poco de miedo cuando vemos una situación o un caminar que está torcido, de decirle, hombre, mira. O cuando estamos alguien que está desanimado porque dejó de hacer ciertas cosas, nos da un poquito de cosa. Y es verdad que tampoco nos gusta que nos exhorten a nosotros, porque ¿a quién le gusta que le digan lo que tienen que hacer, no? A nadie le gusta. O sea que el mismo llamado que tenía Ezequiel como atalaya en el Nuevo Testamento es un llamado que es para todos nosotros, como Alfredo bien nos compartió tiempo atrás. Pero claro, cuando hablamos de exhortar, ¿qué quiere decir exhortar? Porque es verdad que hay personas que piensan que la exhortación es una riña. Y perdóname, pero no van por ahí todos los tiros. En el diccionario dice que exhortar es incitar. Y tiene que hacerlo una persona que está con autoridad o que tiene cierto derecho para poder hacerlo, a otra persona a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razonamientos o mediante súplicas. O sea que tú puedes estar exhortando diciendo, por favor, haz esto. O puedes estar exhortando diciendo, haz esto de una vez. Las dos cosas son exhortaciones, pero no las dos cosas son riñas. Una es una riña y la otra es un por favor, que ya está bien, ¿no? Por tanto, exhortar también a veces lo confundimos con consolar. Pensemos que la exhortación es una consolación. Y la consolación no es una exhortación, porque la consolación es intentar paliar o intentar sanar una herida que viene del pasado. Por ejemplo, te falleció alguien, tú vas e intentas consolarlo, porque algo que pasó en el pasado, tú quieres ahora de alguna manera aliviarlo o sanarlo o enmendarlo de alguna manera. Por lo tanto, exhortar no es consolar. Exhortar tampoco es enseñar. Porque enseñar, el que enseña muestra un camino, dice cómo son las cosas, pero sin embargo el que exhorta va más allá que eso. Si miras de dónde viene la palabra exhortar, parece ser que viene de paraclesis y paraclito. ¿Os suena algo? Paracleto. ¿Eh? Esto quiere decir caminar al lado de uno. Te suena paracleto, ¿verdad? El Espíritu Santo, que está siempre con nosotros. Por lo tanto, el que exhorta no solamente te puede mostrar cómo son las cosas, sino que te muestra también cómo debieran de ser las cosas y al mismo tiempo se pone a tu lado para que puedas caminar en esa dirección. Así es como hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre decimos que es nuestro consolador, y es verdad, es nuestro consolador, pero que también es nuestro exhortador. Porque cuántas veces sentimos de parte del Espíritu Santo, Fernando, eso no es correcto, debes hacerlo de otra manera. ¿Cuántas veces? ¿Qué está haciendo ahí el Espíritu Santo? No solamente, no te está consolando precisamente. Ah, bueno, pobrecito de ti que eres pecador y te estás confundiendo. No, él te está diciendo, Fernando, cambia de rumbo. Por eso también es nuestro paracleto, porque no solamente te dice Fernando cambia de rumbo, sino que él te ayuda a que puedas cambiar de rumbo, porque hay situaciones, hay actitudes que por nosotros mismos no podemos cambiar. Yo me acuerdo de ciertos vicios, de ciertas actitudes que tenía en el momento que conocía al Señor, que si no fuera el Espíritu Santo ayudándome, acompañando y obrando en mi vida, eso nunca lo podría dejar. Y no estoy hablando solamente del tema de las drogas, sino de otras muchas cosas. Entonces, si algo cambiamos es porque el Espíritu Santo no solamente nos dice cómo deben ser las cosas, sino que al mismo tiempo te ayuda. Por lo tanto, la exhortación es la posibilidad o el que te permitan ver y aplicar de cómo llevar a cabo lo que la Biblia nos enseña, lo que el Señor mismo nos dice que debemos hacer. Y es por eso que debiera ser, de hecho es, un don. Está entre las listas de los dones. Debiera haber en la iglesia destaparse personas que tuvieran el don de la exhortación. Pero, porque cuando es un don es una habilidad que te da el Señor, una habilidad especial que te da el Señor para poder hacer, en este caso, exhortar. Es una cosa que tiene como el que es profeta. Todos estamos llamados a profetizar, todos estamos llamados a exhortar, pero no todos tienen el don de profecía, ni todos tienen el don de exhortación. Y sí sería bueno que pudiéramos discernir y ver que hay personas entre nosotros, que seguramente las hay, que tengan el don de la exhortación, de exhortar. O sea, que no sea un don que estuviera tapado, sino que fuera visible, que fuera útil para la iglesia. No que estuviera simplemente tapado. Sí que muchas veces pensamos que exhortar es reñir. Y es verdad, en Tito habla de que aquellos que venían a traer una serie de problemáticas que fueran exhortados con dureza. Hay veces que el Señor cuando nos exhorta lo hace con dureza. Claro, ¿qué pasa? Que el que está escuchando a veces dice, claro, es que me está riñendo. Y es verdad, te están riñendo, porque te están exhortando. A veces el que está escuchando siente que es una riña y se enfada con la persona que está siendo utilizada de parte de Dios para que tu rumbo cambie. Y entonces, en vez de centrarse en el mensaje, en lo que te están diciendo, te estás centrando en el mensajero. Y eso genera en ti algo dentro que te causa un rechazo. Y no lo aceptas como que es de parte de Dios. Pero eso no quiere decir que no sea de parte de Dios. Como decía antes, a nadie nos gusta que nos digan lo que debemos hacer. Y mucho menos nos gusta que nos digan lo que hacemos mal. ¿O hay alguno aquí que le gusta que le digan lo que hace mal? Yo cada vez que el pastor viene junto mía y me dice, Fernando, yo eso no lo haría de esa manera, ¿sabes qué me pasa? Me hierve la sangre. Te marchas, meditas y lo asumes porque es una exhortación. Pero que me gusta que me lo digan. A nadie le gusta que le digan nada, evidentemente. El tema es qué haces cuando alguien te está exhortando. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te está exhortando? Es verdad, es incómodo, pero también es necesario. Porque tú imagínate que yo no exhortara a mis hijos. ¿Cómo madurarían? ¿Cómo crecerían? ¿Cómo avanzarían? Y todos los que estamos aquí, estamos escuchando ahora mismo porque todos queremos madurar. Todos queremos algo de parte de Dios para poder crecer, ¿verdad? Pues tenemos que coger lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Tenemos que coger cuando nos dicen que Dios está con nosotros. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios es amor. Nunca te faltará en tu mesa pan. Qué bueno que perteneces a los elegidos. Eso nos gusta escucharlo, ¿verdad? Pero también tenemos que escuchar cuando nos dicen, Fernando, te estás confundiendo. Fernando, estás haciendo mal las cosas. Fernando, y mucha más atención debemos prestar cuando nos lo dicen una vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez. Cuando las cosas se repiten en Dios, cuando escuchas el mismo mensaje de parte de Dios muchas veces, es porque necesitamos escucharlo. Es porque no hemos determinado nuestras vidas para poder cambiar el rumbo. Porque si yo a mi hijo le tengo que enseñar a que no ponga la mano en el fuego y la sigue poniendo, se lo sigo diciendo, ¿verdad? Vosotros os pasa igual. Pero si a tu hijo le dices que no ponga la mano en el fuego y no la vuelve a poner más, se lo sigues diciendo. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Por eso muchas veces no tenemos que fijarnos tanto en el mensajero, sino estar atentos al mensaje, a lo que Dios quiere decirnos, porque la voluntad de Dios es que cada día nos parezcamos más a Él y a veces necesitamos ser exhortados. Entonces, bueno, pareciera como que ahora vamos a acabar la predicación y todos unos a los otros nos vamos a empezar a exhortar. ¿Qué os parece? Y entonces me vas a decir a mí, oh, tienes que peinarte de medio lado, y no, tú para atrás, y todos. Tenemos que tener cuidado también, porque aunque todos estamos llamados a exhortar, aunque todos estamos llamados a profetizar, no podemos estar disparando sin piedad. Porque hay personas que, escondiéndose detrás de la exhortación, lo que quieren es destapar tu pecado, ponértelo a la luz, atacarte a tu persona o avergonzarte. Como que pareciera que una vez que a ti te dicen, Fernando, tú no hagas esto, como que ellos se ponen en un nivel de autoridad. Y no es una cosa que pase ahora. Si te vas al Nuevo Testamento, había unas personas que llamaban legalistas, que casualmente eran el liderazgo en las sinagogas, que le decían a los demás lo que tenían que hacer, pero ellos no lo hacían. Así que tenemos que tener cuidado. Y si te pones a estudiar, después si tengo en casa los versículos todos apuntados, si alguna cosa queréis que os, no sé, o pensáis que estoy equivocado, podemos ir a mirar a ver qué dice. Pero si te pones a mirar, hay mínimo cinco cosas que tiene unas características que tiene que tener aquella persona que exhorta. O sea que antes de exhortar, analízate y mira a ver si encajas o encajo dentro de estas cinco cosas. Bueno, y del que es exhortado también la Biblia habla.
Cuando te exhorta, ten cuidado y actúa con humildad.
Bueno, podemos, eso lo dejamos para otro día si queréis. Dice, una de las cosas que tiene que tener el que exhorta es que tiene que estar en una posición de autoridad. ¿Viste lo que decía el diccionario? ¿Cómo decía? ¿Es por aquí? ¿Cuántas hojas, eh? Persona con autoridad o derecho. Dice el diccionario de la lengua que de espiritual, creo que mucho no van los tiros por ahí, ¿no? Dice que tiene que estar en una posición de autoridad. Y con esto no estoy diciendo que tiene que ser un pastor, un obrero, o el líder de alabanza, el que exhorta. Sino que de otro tipo de autoridad. Vamos a buscar Tito, capítulo 2. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, le dice Pablo a Tito. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esto es lo que te da autoridad cuando tienes que hablar con alguien y tienes que decirle que corrija su camino o animarlo a que llegue a un destino. Que tú mismo te presentes como ejemplo de buenas obras. Porque, mira, cuando estaba en el centro de rehabilitación, yo era el ayudante del responsable de la casa. Vamos, no sé cómo se llamaba el título que me habían puesto. Pero bueno, el tema es que cada vez que llegaba un chaval nuevo, teníamos que enseñarle las tareas de la casa. Y allí había un patio enorme que era de empedrado, entre empedrado y con cemento, o sea, que era áspero. Y teníamos un perro que manchaba bastante. Y todos los días por la mañana había que pasar un cepillón, estoy hablando en Tenerife, o sea que frío no hacía, ni fresco, hacía calor. Por la mañana con un cepillón, lo primero que tenías que hacer es pasar todo el cepillón a todo un patio para limpiar lo que había manchado el perro. Si queríamos que los chavales nuevos limpiaran el patio cuando le correspondía, porque había una lista, los chavales nuevos tenían que ver a los responsables de la casa pasar el cepillón. Y después no le había que explicar nada, porque ya se lo habían visto hacer a los responsables. Entonces, cuando entraba en la lista, jueves, Pepito Grillo, a las 8 de la mañana, cepillón, nadie le tenía que decir nada. Porque con el ejemplo le estábamos enseñando, le estábamos exhortando. De la misma manera pasa en la iglesia. Tú puedes ir a junto a un hermano y decir, señor Argenis, usted falta mucho a la iglesia. Pero si usted no viene nunca, el señor Argenis vendrá junto suyo y le dirá, ¿y usted quién es para decirme a mí nada? O puedo decirle, señor Argenis, es que usted no ofrenda. Y resulta que el señor Argenis, por intuición, sabe que yo no suelto un duro en la ofrenda. Y me dirá, señor Fernando, ¿pero usted quién es para decirme a mí nada? Por lo tanto, si yo quiero decirle algo al señor Argenis, tengo que estar en una posición de autoridad, no como pastor, pero sí como una persona que estoy dando ejemplo con mi propia vida. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces queremos exhortar a las personas, pero con nuestra vida hacemos todo lo contrario. Por lo tanto, piensa antes de ir a decirle algo a alguien si tú estás en una posición que te capacita, que te da autoridad para poder hablar con la otra persona. El que exhorta tiene que tener claro lo que va a decir, que lo que va a decir es de parte de Dios. Porque a veces vamos y exhortamos de lo que nosotros sentimos y a lo mejor el Señor no le quiere decir nada a esa persona. A lo mejor el Señor ya se lo está diciendo de otra manera o a lo mejor no es el tiempo de decirle nada porque él no está preparado para poder recibir lo que se le vaya a decir. Pero amigo, si es de parte de Dios, si es Dios mismo el que te está diciendo que hables y te da las palabras adecuadas, vas a ir de forma correcta. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual no tiene prometido. Estoy confundido, Tito. Pues ya no sé dónde estaba este así. 2:1. ¿Pero tú sabes que está? No. No lo sé. Bueno, es igual, no pasa nada. ¿Qué quiere decir con esto? Que
cuando vamos a hablar con alguien, vamos a exhortar a alguien, tenemos que estar en total dependencia con Dios. Como decíamos antes, el que exhorta está en una situación incómoda, porque tampoco a nadie le gusta decir a otro lo que tiene que hacer, pero el que recibe la exhortación también está en una posición incómoda. Por lo tanto, es bueno que antes de que vayas a hablar con nadie, coges y hables con el Señor. Y como es una situación incómoda, cuando acabes de hablar con alguien, vuelve a hablar con el Señor. Que tengas tal dependencia con Dios, que tengas tan claro que lo que tienes que decir es de parte de Dios, que vayas tranquilo. Porque cuando uno hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿qué siente en el corazón? Paz. Ni más ni menos. Sabe que tiene que hacer algo, lo haces y punto. Como leíamos antes, si quieren escuchar, que escuchen. Si no quieren escuchar, que no escuchen, le decía Ezequiel. Pero que sea de parte de Dios. Porque el propósito de la exhortación es que haya un cambio en la persona. Como decíamos antes, no es destapar un pecado ni avergonzar a la persona, sino que la persona cambie de rumbo. Que la persona, si está dormida, se despierte. Que si la persona, si está desviada, que se enderece. Pero que haya un cambio. No simplemente un conocimiento, sino que haya un cambio para poder avanzar en la voluntad de Dios. Solo Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, cambia a las personas. A veces pensamos que nosotros somos el Espíritu Santo y que queremos cambiar a las personas, pero no es así. Es el mismo Espíritu Santo, por eso necesitas palabras de parte de Dios para poder hablar. O sea, tómatelo con calma, óralo, vuélvelo a orar. Y cuando sea el momento, suéltalo. El que exhorta, y esto es fundamental, debe hacerlo en amor. Si tú le vas a decir algo a alguien para que cambie su actitud y de tu corazón no brota amor hacia él, mejor que te calles. Porque eso no es una exhortación, eso es una bronca, una reprimenda, un legalismo, llámale como quieras. Pero si no sale amor de aquí hacia la persona con la cual vas a hablar, mejor cállate la boca. Pareciera que según voy diciendo la lista, lo que quiero es que nos exhorte en vez de que se exhorte. Y no, yo quiero que se exhorte. Que nos exhortemos unos a otros, que cuando me tengáis que decir algo, que me lo digáis. Pero de la manera correcta. Yo quiero que la iglesia se exhorte, que seamos una iglesia que exhorta y una iglesia que es exhortada. Que no le tengamos miedo a que nos digan las cosas, no pasa nada. Pero que nos digan con amor, que nos digan con autoridad. Que nos digan lo que nos digan, pero que venga de parte de Dios. Porque eso nos va a ayudar a avanzar, a crecer, a desarrollarnos. ¿Y es lo que queremos o queremos seguir estando cómodos?
Primera Tesalonicenses. A ver si esta vez apunte bien. Así como también sabéis que, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Cómo exhortas a tu hijo? Con amor. ¿Verdad? ¿O del corazón de un padre no sale amor hacia su hijo? ¿Del corazón de un padre no sale el deseo de que su hijo vaya correctamente? ¿Por qué el hijo recibe lo que el padre le dice? Porque sabe que se lo dice con amor. E incluso cuando es cabezón y tozudo, te respeta porque lo que le dices, se lo dices con amor. Ya andará en sus caminos, ya escuchará o no escuchará. Pero él sabe que lo amas. Por lo tanto, cuando me vengáis a decir algo, decírmelo con amor, que de vuestro corazón salga amor. Y si alguien nos tiene que decir algo,
respetémoslo, cojámoslo, porque el que nos lo va a decir con amor. ¿Qué mueve un predicador a predicar? Hacer la voluntad de Dios y el amor que tiene a la iglesia. Porque si no, ¿para qué? Por eso a veces no entiendo cómo las personas se pueden enfadar con los predicadores. Si lo que mueve al predicador es el amor, que está dispuesto a entregar su vida por sus amigos, entregar de su tiempo por sus amigos, por sus hermanos. No hay mayor amor que este. Claro, a veces escuchas de predicadores que salen a los púlpitos a darse tono, pero yo en esta casa no conozco a ninguno. Otra de las características que tiene que tener una exhortación es que el que lo hace tiene que hacerlo con sabiduría. Colosenses 3:16. Tiene que tener sabiduría en el momento en el que te dice las cosas. Tiene que tener sabiduría en la forma como te dice las cosas. Tiene que saber tener sabiduría en el lugar como te dice las cosas. En el tono como te dice las cosas. ¿Cómo dice María? ¿Que lo encontraste? La palabra de Cristo muere con abundancia en todos vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Lo que hablábamos antes también de que sea lo que Dios tiene que decir. La palabra de Cristo muere en abundancia en todos vosotros, exhortándoos y enseñándoos con toda sabiduría. Tú imagínate que entra una persona por la puerta y resulta que la persona huele mal, que la persona viene mal vestida, que la persona entra diciendo tacos y en el medio de la predicación se levanta... Y echa un grito, entra por la puerta borracha. Y entonces, como somos una iglesia que exhorta, vamos todos junto de él. Mira, no puedes entrar oliendo mal, mira, no puedes fumar, no puedes tener el piercing que tienes ahí, no puedes... Y le empezamos todas las exhortaciones que se nos pasan por la cabeza de todas las cosas que esa persona hace mal. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Que no vuelve. Y cuando tiene que pasar por aquí, cruza por el otro semáforo. Pues dice, a ver si va a estar alguno de esos en la puerta, me pilla y me pasa otro repaso. Pero si lo hacemos con sabiduría, si entendemos que el que cambia es el Espíritu Santo, que los tiempos son de Dios, vamos a junto a él y decir, mira, oye, se levanta el señor Manolo, que es el ujier, y dice, mira, oye, por favor, no, pues si no, no dejas que escuchen bien. Y el hombre se da cuenta de que levantó el grito y no pasa nada. Y ya el Espíritu Santo le irá mostrando. Y ya él se irá dando cuenta de que se tiene que duchar, que tiene que cambiarse de ropa. Porque si no, la gente se escalda. Pero cuando es con sabiduría, ¿qué te cuesta aceptar? No te cuesta nada.
Segunda de Timoteo 4:2. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y con toda doctrina. Otra vez, las palabras de Dios, pero aquí añade otra cosa, con toda paciencia. Porque la exhortación es como cuando se sale a sembrar. Tú echas la semilla y el fruto no sale al instante. Hay que esperar, hay que esperar. No hay que machacar a la persona. Tenemos que esperar con paciencia que la palabra que fue puesta ahí en el corazón de esa persona dé fruto. Y si ves que pasa un tiempo, le vuelves a exhortar otro poquito. No pasa nada, pero hazlo con paciencia. No quieras las cosas para allá. A veces queremos que los niños tengan las habitaciones ordenadas, que se peinen, que desayunen solos, que sean bien educados. Y queremos que lo hagan ya con 5 años. Cosas requieren su tiempo. No debemos desanimar nos cuando estamos hablando con las personas, porque las cosas requieren su tiempo. Por tanto, si queremos avanzar, debemos exhortarnos unos a los otros y no debemos tener miedo a eso. Eso requiere que también debemos vivir vidas santas.
para poder estar en esa posición. Poder hablar con las personas con naturalidad. Y también requiere humildad de la parte del que escucha. No pasa nada. Te coges lo que te dicen, te lo llevas a tu casa, te lo meditas, te lo oras y actúas en consecuencia. Hay personas que a veces le dicen una cosa y ponen el grito en el cielo, porque un día le dijeron una cosa que habían hecho mal. Y como decía el pastor hace poco tiempo, todos nuestros actos tienen unas consecuencias. Jesucristo es maestro en exhortación. Él nos exhortaba a arrepentirnos y nos sigue exhortando a arrepentirnos. Nos exhorta a creerle, nos exhorta a seguirle, nos exhorta a guardar su palabra. Él siempre es el ejemplo perfecto. Y no pasa nada. Y si lo lees en la Biblia y te dice, Fernando, vas por mal camino, a que no te sienta mal. Pero a Dios le place utilizar personas para que también te digan lo que te tengan que decir. Es que sobre mí solo está el Señor, dicen algunos. Pero la palabra no dice esto. Dice que sobre ti está el Señor, pero en el medio también hay otras personas que tienen autoridad para poder hablar contigo. Y no tienen por qué ser los pastores, ni los predicadores, ni los obreros, sino el hermano que se sienta a tu lado. Todos los viernes, ¿qué te dice? Fernando, hace tiempo que no te veo venir los viernes a la iglesia. ¿Qué te pasa? No siempre tiene que ser con una bronca, porque Pablo exhortaba a Filemón. Y no se ve una bronca. Pablo era un hombre astuto. Él con cariño le fue mostrando el camino para que él hiciera lo que pensaba que era la voluntad del Señor. También es verdad que Pablo, cuando tenía que dar caña, daba caña. Y no pasaba nada. Leí que, no me acuerdo el nombre del que dijo esta frase, necesitamos tomar en serio la vida de los hermanos, porque son nuestros hermanos. Y no debemos desentendernos. A veces vemos al hermano y que está haciendo las cosas incorrectamente. No estoy hablando de que maten ni asesinen ni cosas de estas, sino de que quizás no se deje ver por la reunión de oración como venía antes, teniendo tiempo. Quizá es que cuando se cruza con otro hermano le gira la cara. Y lo estamos viendo y nos lo callamos, nos desentendemos, no valoramos al hermano. Vemos que está en una posición equivocada y preferimos tener las manos limpias a coger y decirle en amor, pero ¿qué te pasa, hombre, que ya no vienes los lunes a la oración? Porque tenemos miedo muchas veces que nos digan a nosotros también. Y la frase seguía, no desentender, necesitamos amor y palabra para con humildad y reconociendo nuestra miseria, podamos ayudar, exhortándonos los unos a los otros. Porque la realidad es que todos somos miserables. Todos los que estamos aquí somos miserables. Y el Señor extendió su mano de misericordia. Pero si entre nosotros hay vínculos de amor, que yo sé que los hay, con total libertad, exhortémonos unos a otros. No pasa nada. Por favor, pastor, cuando me confunda, dígamelo. Cuando predique cosas indebidas, dígamelo. Cuando me vea una actitud incorrecta, dígamelo, pastor. Yo quiero cambiar, esa es la verdad, yo quiero cambiar. Porque sé que estoy lejos. Y entiendo que vosotros también. Pero necesitamos darle permiso a nuestros hermanos a que nos digan lo que nos tiene que decir. Por favor, cuando me veáis algo, decírmelo. Yo quiero cambiar. Yo no quiero parar ahí en el bar de la esquina y que cuando alguien hable de mí, diga, pero ese es el que predica en tu iglesia. Patrick el otro día me dijo que había una chica, hermana, que paraba en una de nuestras tiendas. Y la dependiente le preguntó a Patrick, pero esa persona es creyente. ¿Qué testimonio? Más o menos intentamos que la gente que trabaja con nosotros conozca al Señor. Necesitamos exhortarnos. No pasa nada. Mi padre lo hizo conmigo. Yo lo hago con mi hijo. Nos queremos. O nos soportamos solamente. Porque también es verdad que a veces hay hermanos que simplemente te soportan, pero no te quieren. Y un día explotan y... Pero si te quiere, te dice. Que Dios os bendiga.